se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios. Viva Zapata y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este programa de Zapata y su legado, transmitiendo desde Radio Cañaveral para el sur del estado de Morelos y a través de nuestras plataformas y redes sociales para México y el mundo. Hoy estamos aquí con un tema interesante, pero antes hay que saludar y presentarles a nuestros compañeros José Martínez Cruz. Bienvenido, José.
Pues aquí estamos nuevamente para comentar sobre este legado de Zapata desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos. Gracias, Paloma.
Y también tenemos aquí la compañía del doctor Juan Manuel Ortega Maldonado. Doctor, bienvenido.
Gracias, Paloma. José, ¿qué tal? Hola. Pues sí, desde la Asociación Civil Sumando Derechos, Restando Desigualdades, con mucho gusto aquí acompañando este programa el día de hoy, que es muy interesante, Paloma.
Así es, y para quien no lo conozca, también al doctor también da clases en la Universidad Autónoma del Estado Morelos. Ahí saluda a sus alumnos, alumnas, doctor.
Sí, un saludo a todos, por supuesto.
Generaciones y generaciones que ya han pasado por esas aulas, doctor. Y bueno, pues mi nombre es Paloma Estrada Muñoz, del Consejo para Crear el Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Hoy tenemos un programa muy, muy, muy importante en el marco del 23 de mayo, ¿no es cierto? Es un día histórico que se queda en la memoria, como dicen esos grandes autores, esos grandes corridos, vaya, pues para que se quede en la historia. Pues vamos a hablar de la vida y obra de Rubén Jaramillo, uno de los zapatistas más reconocidos en el estado de Morelos, que trascendió a su trabajo, a su obra y hoy a su legado también, y vaya, para él un gran homenaje. Y precisamente este programa va a ser un poco un homenaje hacia Rubén Jaramillo, a todas las personas que lo siguieron y sobre todo también a su familia también, cómo no. Y bueno, pues ¿quién fue Rubén Jaramillo? Ahorita ya el doctor nos va a contar un poquito más. Él fue, nos va a dar más detalles, pero para introducir el tema, pues fue un zapatista también aquí del estado de Morelos, que acompañó esa lucha aquí por la tierra, por la libertad, por la justicia, siendo muy muy joven, pero después fue un gran líder social, ¿no es cierto? Aquí dentro de sus grandes obras, que ahorita las vamos a detallar, tienen que ver con el ingenio de Zacatepec, precisamente en la zona sur cañera de Zacatepec. El ingenio de Zacatepec fue promovido, gestionado y realizado junto con Rubén Jaramillo. Por ahí hay una foto histórica en el ingenio, cuando uno entra, ve cuando la están inaugurando el ingenio. Hay una foto con el general Tata Cárdenas, obviamente el general Cárdenas, que era presidente de la República en ese momento, vino a inaugurar el ingenio. ¿Y quién estaba al lado del general? Pues estaba Rubén Jaramillo y toda la gente, obviamente, que los acompañaban, zapatistas, indígenas, campesinos, dando una nueva vida a la zona sur, haciendo realidad todos esos principios zapatistas de tierra y libertad, ¿no? De la tierra volverá a manos de quien la trabaja. Ellos precisamente estaban asentándose a otro nivel, no nada más producir la caña o una materia prima, sino transformarla. ¿En qué? En azúcar. En azúcar que da energía, da vida, muy rica, consúmanla, se la recomendamos. Doctor, ¿quién fue Rubén Jaramillo?
Sí, gracias, Paloma. Pues Rubén Jaramillo nace en Zacualpan, pero en una población del Estado de México. En 1900 nace él y se traslada muy pequeño, o lo trasladan de 3 años aquí a Tlaquiltenango, y ahí radica prácticamente toda su vida. Debemos decir, y creo que así es morelense, ¿no? Tal vez no por nacimiento, pero él se forma aquí. Toda su vida la hace aquí en Morelos. Y lo más importante dentro de lo que tenemos que platicar de Rubén Jaramillo es que es parte del legado de Emiliano Zapata, porque Emiliano Zapata fue su referente toda su vida. Él estuvo al lado de Zapata, tenía 14 años cuando se une al ejército zapatista. pero además por su inteligencia, seguramente por eso, su valentía, su arrojo. Emiliano Zapata lo tenía, digamos, como uno de los personajes que estaban a su lado. O sea, entonces, durante toda la revolución estuvo a su lado y bueno, pues eso por supuesto lo forma. Y para mí, como lo comentaba ahorita con mis colegas, pues Rubén Jaramillo es la continuidad del zapatismo y del movimiento revolucionario que inicia Emiliano Zapata. Es verdad que la revolución mexicana termina en 1917 con la constitución de ese año, pero la revolución, el movimiento social que inició Zapata, pues no terminó. De hecho, no ha terminado, no ha concluido. Siguen existiendo muchos problemas todavía de comunidades indígenas, comunidades agrarias, problemas laborales para trabajadores. Entonces, es imposible bajar la bandera que encabezó en su momento Emiliano Zapata. Pero bueno, Rubén Jaramillo continúa la lucha. Y continúa la lucha social. E incluso en varias ocasiones, en movimientos armados en los años 30, 40, en los años 50... hasta que en 1962 lo manda a matar el gobierno federal, porque así es, o sea, nosotros creo que sí lo podemos decir y tenemos que decirlo, lo manda a matar el gobierno federal porque para ellos era un guerrillero, ¿no? Lo pintan de guerrillero, lo pintan como muchos otros movimientos sociales que después califican de guerrilla. Y el gobierno federal pretende acallarlos, lo manda a matar a él y a su familia de forma muy cruel, ahí por las pirámides de
Xochicalco.
Y bueno, pues ahí radicaba y fue lamentable la actitud. Pero lo que queremos destacar es eso, que es Rubén Jaramillo es la continuidad. La lucha desde un enfoque diferente, porque ya estaba la ley agraria, por supuesto, pero aún así seguían sin vamos a hacerse realidad todos los postulados que Emiliano Zapata había encabezado, y en consecuencia pues Rubén Jaramillo toma la bandera sin que se le haya dejado, pero él retoma la bandera, y por eso es importante y por eso estamos platicando con él, José, Paloma, por eso estamos platicando de Rubén Jaramillo.
Así es, José. ¿Qué más podemos decirle a la audiencia? Porque bueno, la zona sur por supuesto ya conoce a Rubén Jaramillo, pero para quienes todavía no sepan de él, ¿quién fue?
Sí, agregando algunos datos de lo que ha señalado el Doc, pues hay que destacar que desde muy joven él participó en las filas zapatistas. Una vez que concluye, digamos, lo fundamental del periodo de la revolución, él trabajó en diversos ingenios, tanto aquí en, por ejemplo, en Casasano, y después fue aprendido, salió de Morelos, trabajó en San Luis Potosí como obrero petrolero, también en Tamaulipas, y después en Morelos, en Tlaquiltenango, ya para 1921 organizó un comité provisional agrario que logró la restitución de tierras. Eso es muy importante porque a partir de eso él se vinculó con procesos asistió en 1933 a la convención del Partido Nacional Revolucionario, donde postularon a Lázaro Cárdenas, y a partir de ahí se vinculó con esa relación con Lázaro Cárdenas, que en 1936 Cárdenas comenzó la construcción del ingenio Emiliano Zapata,
claro,
aquí en Morelos, ¿no?
Por impulso precisamente de
Rubén. Claro, porque Rubén fue, porque tenía esa relación con los campesinos, productores cañeros, y tenía además.
Sí, él gestionó y realizó.
Y tenía toda esa formación de obrero, claro, ¿no? Vinculado a los ingenios. Entonces él, por eso le propuso a Cárdenas, en el 38 empieza. Y después, ¿qué ocurre? En 1942, es un dato muy importante, hubo un movimiento de huelga en el ingenio que fue reprimido brutalmente por el ejército. Hubo despidos, detenciones, persecuciones, como suele ocurrir cuando hay ese tipo de represiones. Y entonces Jaramillo pues es obligado a huir, pero se levanta en armas. En 1943 se levantó en armas nuevamente y organiza, no solamente con las armas, sino un plan. ¿Cuál fue el plan de Cerro Prieto? ¿No? Ese plan era la continuidad precisamente del plan de Ayala,
y ahí denuncia el cacicazgo, la corrupción, etcétera, etcétera, y avanza hacia la creación en 1945 del Partido Agrario Obrero Morelense, el PAOM, que fue precursor de las luchas feministas, de alianza con el, con el Partido Revolucionario Popular Revolucionario de Enrique Calderón, contendió por la gubernatura de Morelos, logró grandes concentraciones en Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango, Cuautla, prácticamente por todo el estado. Y después, ¿qué ocurrió? Viene el fraude y nuevamente es perseguido y nuevamente se levanta en armas, pues ahora sí que anda a salto de mata. Pero ya para el 48 nuevamente apoya la huelga en el ingenio de Zacatepec y así él siguió participando con muchísimos procesos sociales de organización y demás, y por esa razón es que ya cuando él está en un proceso de organización para recuperar tierras en Michapa y El Guarín, por ejemplo, que era un proyecto de tipo comuna agraria. Es decir, como ese tipo de comunas en donde la gente no solamente produce, sino vive, se organiza, decide.
Pues como un pueblo, pues.
Como,
pues, pero sí. Más que
eso. Pues es que es un pueblo porque había ejido, por eso. Era recuperar tierras para que la gente viviera y trabajara de lo que produce, ¿no? Las manos, la tierra volverá a manos de quien la trabaja. Ese era en realidad ese lema zapatista. Y ahí fue. Y fue eso lo que denota después, ya lo último, pero bueno, que nos estaba contando José, de que ahí es donde viene la confrontación más fuerte por los intereses grandes de los caciques que no querían dejar las tierras, ¿no? Porque como lo comentaba el doctor, sí es cierto que la revolución oficialmente acabó en el 17, ¿verdad? Pero el movimiento social, la justicia que llegara a las comunidades, no llegó toda en 1917. Hoy en día seguimos buscando esa justicia a los pueblos y comunidades indígenas, los movimientos obreros y campesinos, por supuesto, también. Y bueno, pero con esto continuamos después de este pequeño corte. Regresamos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este programa de Zapata y su legado. Estamos aquí tocando un tema súper interesante que es Rubén Jaramillo, el legado, obra, historia de este gran revolucionario zapatista que decimos morelense, ¿no? Exactamente, nosotros no lo adjudicamos, morelense. Y bueno, José nos estaba contando un poco o un grande su trayectoria para la gente que aún no sabía o no sabíamos toda su historia, porque hay cosas que nos quedan más en la memoria, ¿no es cierto, José? Pero ¿qué más nos podemos saber y debemos conocer de Rubén Jaramillo?
Sí, estaba señalando precisamente algunos de los elementos que configuraron un programa de lucha, una orientación que abreva en el Plan de Ayala y después lo sistematiza en el Plan de Cerro Prieto. Continúa tomando las armas ante la represión, ante la persecución. Y por esa razón es que en el periodo del 58, cuando López Mateos es candidato para la presidencia, se entrevista con Rubén y le dice ya que ya no siga tomando las armas, que los amnistía y concedió una ley de amnistía. Y entonces incluso Rubén regresa e ingresa a la Confederación Nacional Campesina, trata de democratizar a los sindicatos campesinos, etcétera, con los comuneros de Aguatepec, de Acapancingo, los llanos de Michapa, se solidarizó con las luchas de ferrocarrileros y maestros de 1959-60, apoyó la Revolución Cubana y coordinó acciones con el Movimiento de Liberación Nacional, donde estaba Cárdenas, ¿no? Ya Cárdenas ya era su compadre para entonces, ¿no? Y Cárdenas ya le había presentado, pues, le había hablado de Fidel Castro, y Rubén incluso se afilia al Partido Comunista, ¿no? Y entonces todo eso llevaba a esto que señalábamos de constituirse en Michapa y El Guarín, precisamente, que fue el último de los proyectos que Rubén Jaramillo impulsó antes de que ocurriera, pues, esta traición y este asesinato de él y de su familia.
Sí, nuevamente se dan estos grandes hechos de barbarie, ¿no? De esta matanza, esta masacre. pero como dijimos con lo de Zapata, surge ahí el héroe, surge el legado, ¿no? Todavía hoy en día no se conoce tanto como se debería de conocer la vida y la obra de Rubén Jaramillo en muchas ciudades, pero en muchos pueblos sí sabemos quién fue Rubén Jaramillo. Por ejemplo, en el caso de Alpuyeca, ahí hubo todo un grupo de mujeres, un grupo feminista o de mujeres del partido de Rubén Jaramillo, que lo andaban acompañando, ¿no? De hecho, una compañera ahí de Alpuyeca era la que decían que era su guarura, ¿no? Una de sus guaruras escoltas, que le decían, véngase compañera, pues vámonos compañero, ¿no? Y ahí estaba, dice, si nos tocaban piedrazos o lo que fuera, pues ahí estábamos. Precisamente cuando se da lo de la matanza, hay dos hechos históricos ahí en la comunidad, porque era un grupo grande de mujeres y hombres que estaban afiliados al partido de Rubén Jaramillo, después del gran fraude, así como lo dijiste, José. Y es cuando viene la represión, no solamente para la familia de Rubén, sino para todo quien simpatizaba y sobre todo quien estaba afiliado, quien salió a las calles y quería esa justicia, fue la represión. Ahí llegaron a reprimir a la comunidad, a buscar a todas esas líderes y hombres y mujeres que estaban con Rubén Jaramillo. Y la compañera ahí de Alpuyeca, una de las líderes, no se fue. Su mamá decía que le decía, vámonos, vete, hija, ¿no? ¿Por qué me voy a ir, no? Si no hicimos nada, yo aquí estoy, que me vengan y que me busquen. Y ella se quedó. Otros sí huyeron, sobre todo los compañeros, porque antes todavía se decía que todavía cuidaban un poquito más a las mujeres, se decía, pero a los hombres no. Por lo regular, a los hombres sí lo que hacían era o los asesinaban, los desaparecían, ya sabían. Entonces, varios de los compañeros huyeron, las compañeras se quedaron, estuvieron al frente y ellas apoyaron para que a los compañeros que tuvieron los lograran liberar. Ese fue un gran hecho que se narra y se cuenta todavía en la historia de nuestra comunidad indígena de Alpuyeca, próximo a convertirse en municipio indígena. Y el segundo hecho, que como dice el doctor, hoy en día sí podemos decir que el gobierno federal y en particular el ejército fue quien dio la orden de la ejecución a sangre fría de Rubén Jaramillo y parte de su familia, afortunadamente no toda. ¿Por qué? Porque cuenta la historia que llega la orden al cuartel de Alpuyeca. Alpuyeca antes, ahora donde son las canchas de la Gran Fuerza de Alpuyeca, y estaba un cuartel. Y cuenta la historia que a los que estaban ahí, a los militares les llegó la indicación. El que estaba encargado ahí, el comandante que estaba, ahorita se me fue el grado que tenía, le dijeron pues que fuera. Él contestó, yo ya he visto tanto derramamiento de sangre, ¿no? Le tocó luchar en la guerra cristera y muchas otras batallas. Dijo, pero no estoy dispuesto a derramar la sangre de inocentes, y mucho menos aquellos por los que defienden a su pueblo. En ese momento se aparta del ejército, se va y dice, si quieren algo, que me vengan y me busquen. Él vivía enfrente del cuartel militar y era mi abuelo. Vaya para él un saludo donde quiera que esté, porque gracias a eso sabemos lo que pasó. Y fue tan congruente que él siempre estuvo enfrente del cuartel y nunca lo fueron a buscar y nunca le hicieron nada. Ahí estuvo para asumir todas las consecuencias. Lo degradaron de su cargo, obviamente, pero él dio testimonio de eso y él fue fiel a sus derechos. Entonces, pues abuelo, bien por esa, y vamos por la justicia, ¿no? Entonces, esas historias las conocemos en el pueblo, pero hoy en día el legado trasciende y trasciende, y su historia y su legado, doctor.
Sí, efectivamente, como comentábamos hace rato, Si Zapata no hubiera muerto, como dice por ahí una canción, pues seguramente hubiera sido el Rubén Jaramillo de la primera mitad del siglo XX. Porque, pues bueno, evidentemente lo que Zapata quería no era llegar a firmar una constitución, ni ver una constitución. Por supuesto que era un paso importante, pero no era el fin inmediato ni la finalidad última del zapatismo ni de la Revolución Mexicana, lo que él encabezara una verdadera transformación social. Y eso pues no se termina, como bien lo ha dicho José, con firmar una constitución. Pues es un documento, sí, efectivamente ese es el punto de partida, pero eso no garantiza no garantiza pues que se haya dado la transformación. Entonces a mí me queda claro que Zapata hubiera seguido, hubiera sido, y a lo mejor hubiéramos tenido dos brazos por ahí, Rubén Jaramillo, Emiliano Zapata, pero bueno, la historia mostró otra cosa, es decir, asesinan a Emiliano Zapata, y hubo varios líderes, entre ellos uno de los más importantes aquí en Morelos, Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo toma las armas, toma el ideario zapatista y lo quiere continuar, y lo continúa, por supuesto, y hay mucha resistencia. Para la mayoría de los burócratas del gobierno, los militares decían, oye, ya deja de pelear, ya se acabó, ya tenemos una constitución. No, por supuesto que no, esto no ha terminado, o sea, eso es apenas el inicio.
Claro, las constituciones son pactos, ¿no? Son pactos sociales y políticos que se deben de cumplir, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo más complicado, el cumplimiento.
Y bajar y convertirlos en realidad, es decir, a través de leyes, y la ley agraria pues no estaba muy bien afinada en los años 20, en los años 30. Pues entonces, impulsarla, pues eso incomodó, por supuesto, a muchos sectores, sectores privados, sectores de gobierno, y al final pues terminan con la vida de Rubén Jaramillo, porque eso era un personaje incómodo para ellos.
Y que se entienda cuando se ¿cómo se dice esta palabra? Cuando se estigmatiza a Rubén Jaramillo, se le dice coloquialmente bandido, guerrillero, etcétera. No, a ver, Rubén Jaramillo, si alguien defendía un estado de derecho fue Rubén Jaramillo, porque ya estaban las leyes, ya estaba la constitución. Él lo único que hacía era defender lo que ya se había escrito en ese famoso pacto, en esas famosas convenciones, en esa famosa constitución. Si alguien o alguienes son quienes quieren profundamente un estado de derecho, son aquellas personas que luchan por la justicia, por la dignidad, que ya una vez se reconoció. Quienes están en contra de ese estado de derecho muchas veces son, como lo que dice el doctor, son los gobiernos en turno, son los poderes fácticos, son los caciques, son los que están detrás de eso para que no vivamos en armonía. Entonces hoy en día tienen que caer esos velos, se tiene que decir que Rubén Jaramillo ha sido un gran héroe para Morelos. Ya lo dijo José, en todo lo que contribuyó y que sigue contribuyendo, porque afortunadamente el ingenio de Zacatepec sigue en pie. Y afortunadamente quienes le dotan de la materia prima siguen siendo los ejidos que se hicieron por el zapatismo, por la lucha no solamente de Emiliano Zapata, como dijimos, sino por toda la gente que estuvo detrás, Rubén Jaramillo uno de ellos, pero cientos y miles de campesinas, indígenas, personas zapatistas que hoy en día siguen trabajando los campos de Morelos.
Y yo creo que es muy importante, en efecto, señalar que este proyecto emancipador de Rubén Jaramillo lo llevaba muy profundamente reflejado en su ideología, en sus planteamientos programáticos, en su vida cotidiana, y él asumió hasta el último momento el compromiso. Ciertamente fue privado de la vida por una traición, como lo señalas. Hay quienes se negaron a llevarlo a cabo, como tu abuelo, lo reivindicamos, lo reconocemos, así como a tanta gente que fue solidaria y que trató justamente de que los postulados de la revolución se vieran, concluyeran en la práctica.
Y bueno, pues con esto, ¿algo más, doctor, para despedirnos?
Sí, Rubén Jaramillo deja instituciones, una de ellas es el ingenio Emiliano Zapata, que hoy en la zona sur pues es el referente para mucho, y en su oportunidad, por supuesto, para muchos trabajos que después incorporaron el Seguro Social. Es decir, lo que se tiene en la zona sur, el ingenio de Emiliano Zapata, pues es debido a Rubén Jaramillo, entre otras, ¿no?
Así es, y como se dice la frase, si Zapata viviera con nosotros estuviera, pero es que Zapata vive y Zapata está con nosotros, y si Rubén Jaramillo estuviera con nosotros estuviera. Desde luego, saludos para Rubén Jaramillo donde quiera que esté, y para su familia que seguramente nos va a estar escuchando. Hasta pronto.
Adiós, adiós mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós mis hermanos, y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.